gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Hora América en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos y bienvenidos, como siempre, un día más a este programa donde vamos a conversar en primer lugar con la peruana Gisela Martínez, camionera de profesión y de vocación, que ha sido una de las 6 mujeres que ha contado su experiencia en la mesa debate Mujeres Excepcionales, el valor de una oportunidad, bajo la presidencia de la Reina de España, doña Leticia, organizada en Madrid por la Fundación Microfinanzas BBVA. Repasaremos después otras noticias de actualidad que nos van a llevar hasta Argentina y Venezuela, y nos detendremos en el estado mexicano de Michoacán, la tierra en la que se celebra la vida, que es el estado invitado de la Casa de México aquí en España durante esta semana como parte del programa Más México, para lo que ha preparado una extensa agenda cultural. Y Nico Gómez, en su sección semanal, nos va a hablar del nuevo libro del exjugador de fútbol argentino Mario Alberto Kempes, titulado Matador, mi autobiografía. En el control de sonido nos acompaña hoy Rita Sánchez y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza ahora América.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Gisela Martínez tiene 26 años, vive en Huancayo, en Perú, y es camionera de profesión y de vocación. Necesita un camión para transportar carbón, de cuya venta viven ella y su marido, y no paró hasta conseguirlo a pesar de las barreras que tuvo que superar en su entorno y las dificultades para conseguir un crédito bancario. Una amiga le recomendó ir a Financiera Confianza, la entidad que la Fundación Microfinanzas BBVA tiene en Perú, y allí confiaron en ella para comprar a belleza su camión. Su negocio ha prosperado y ha podido comprarse además un terreno y fabricar ladrillos. Es una de las 6 mujeres que ha contado aquí en Madrid su experiencia en la mesa debate Mujeres Excepcionales, el valor de una oportunidad, bajo la presidencia de la Reina Leticia, organizada por la Fundación Microfinanzas BBVA. Gisela Martínez, bienvenida. ¿Qué tal?
Aquí muy bien, feliz de haberme invitado a esta entrevista.
¿Cómo ha sido ese encuentro entre estas mujeres que ustedes han estado contando, cada una de ustedes su caso, y además con la presencia de la Reina de España, ¿no?
Sí, fue una conversación muy amena, muy amigable, todo muy bien. Cada uno contábamos nuestras historias, nuestro trabajo que realizamos cada día, ¿no?
¿Usted vive en Huancayo?
Sí, Huancayo.
Huancayo, en Perú. Es camionera de profesión, pero también de vocación. ¿Cómo es que tuvo ese interés por conducir un camión?
Porque me gusta, y también la necesidad por mi trabajo, que tengo que realizarlo, tengo que repartir con mi camión. Fue por eso que mi intuición hacia ello.
Usted con su marido creo que tiene una pequeña empresa que transportan carbón, ¿no?
Sí.
Y claro, necesitaban para llevarlo algún medio de transporte. ¿Le costó mucho conseguir ese apoyo para comprar su primer coche? Al que llaman, por cierto, Belleza, ¿no? Qué curioso.
Sí. Fue a principio muy difícil conseguirlo, ya que necesitábamos el camión, ¿no? Comprarlo, y no había esa oportunidad de que nos apoyaran. Tocamos muchas puertas de diferentes bancos y nos cerraron la puerta. Nos decían que, a mí particularmente, que yo era muy joven y por lo que era mujer y no tenía el historial crediticio. Y fue ahí donde que conocí a la Fundación Microfinanzas BBVA, donde que me dio esa oportunidad de darme el crédito y fue ahí donde que compré mi camión, donde que se llama Belleza, fue, ¿no? Y de ahí comenzó todo a crecer.
¿Y por qué le puso ese nombre?
Porque es muy bonita. Y es una excelente máquina, fenomenal.
Y la lleva a todos sitios, ¿no? Usted tiene 26 años ahora, pero ¿cuándo empezó a, no sé, a conducir y a pensar en la posibilidad de comprarse el camión?
Fue hace 5 años, en el 2014, que decidí comprar el camión, sí.
¿Y le costó mucho aprobar el examen de camión? Porque supongo que, igual que aquí en España, exigen otras condiciones que el de coche, ¿o es el mismo?
Te dan una licencia de conducir y no lo aprobé rápido, muy fácil. Es que
siempre
me gusta, me apasiona los camiones.
Claro, por eso digo que eso significa que le ha gustado siempre conducir, ¿no?
Sí.
No sé si ha tenido el apoyo siempre de su marido, o qué pensaron en un primer momento, quién la conoce al decir, pero cómo quiere ser camionera, ¿no?
Sí, mi esposo me apoyó bastante, ambos fuimos creciendo.
¿Y pero qué pensaba la gente de alrededor? ¿Le decía algo? Es un oficio duro, ¿no? El de camionera.
Sí, el de ser camionera y en mi trabajo, ¿no? Que es muy duro y pesado, que al verme conducir al principio, pues me miraban como un bicho raro, ¿no? ¿Qué tú? ¿Qué haces ahí? ¿Debes ir a la cocina? ¿Debes ir a tu casa a limpiar, a barrer? ¿Qué haces aquí? Porque al principio me costó un poco, ¿no? Porque no sabía mucho cómo era conducir, lo hacía despacio y ahí me criticaban, pues.
Pero ahora, ¿cómo se lleva con sus compañeros? No sé si ha encontrado alguna otra mujer también, ya que se haya animado al verla a usted.
Hasta el momento todavía no veo por ahí, por mi ciudad, que alguna mujer todavía no se atreve. Pero me gustaría que sí lo hagan. Ahora sí ya la gente me ve como que más normal, es mucho más confiable, más alegre, que me digan hola, hola belleza, me dicen, oh, ya no me llaman por mi nombre, sino por el nombre del camión, ya, me hice famosa por ahí, ya.
¿Pero lleva el nombre puesto en el camión o...?
Sí.
¿Y cómo es su trabajo de cada día? Porque usted transporta, como decimos, hasta 3 toneladas diarias, tengo entendido, de carbón. No sé si también tiene que o tiene ayuda para cargarlo, descargarlo. ¿Cómo es un día suyo?
Un día así de trabajo nosotros hacemos, se me levanta a las 4 de la mañana, empezamos a cargar. Y las 4 o 5 toneladas o las 3 toneladas que nos pidan, luego ya lo llevamos a repartir a cada cliente, ya pues tenemos que terminar de repartir antes de las 8, 8:30.
Y luego ya se vuelve a casa y...
Volvemos a casa y después nos vamos ya a la fábrica de ladrillo, que también estoy en ese negocio.
Sí, porque usted ha podido comprar un terreno y fabricar ladrillos, ¿no?
Sí, compramos el terreno, luego pusimos ahí la fábrica de ladrillo y también compramos la máquina para que se nos haga más fácil y más rápido.
¿Y cuáles serían sus proyectos futuros? ¿Va a seguir siendo camionera o piensa cambiar belleza también o no? ¿Esa le acompañará siempre?
De hecho que voy a seguir siendo camionera porque me gusta, me apasiona y soy feliz con eso. Y estar en el volante, y de hecho estamos pensando en adquirir un camión nuevo.
Uh-huh.
Ajá. Y agrandar más el depósito y comprar más máquinas para la fabricación de ladrillo, ¿eh? Contratar más personal, abrirnos más.
¿Cómo le ha ayudado el que le concedieran, confiaran en usted, ¿no? En una mujer y además una mujer que quería conducir un camión.
Estoy agradecida a la fundación por darme esa oportunidad, ya que gracias a ello he podido lograr grandes cosas.
¿Y recomendaría a otras mujeres que la estén escuchando también que se animen a pedir microcréditos si tienen algún sueño que hacer como el suyo?
Claro que sí, es necesario que se atrevan, que sí se puede. Con trabajo, esfuerzo, decisión, todo se puede lograr y hacer muchas cosas lo que uno tiene planeado. Sí, sí se puede.
Y con ese nuevo camión, le preguntaba antes, ¿va a tener ya dos o le pondrá belleza dos al que compre?
Probablemente sí, belleza dos.
¿Y cómo ha sido ya para ir terminando? Abríamos con ese encuentro. No sé si conocía a las otras compañeras que ha estado con usted contando sus también sus experiencias. ¿Hay alguna que le haya llamado la atención? Porque usted es como la que viene de más lejos, ¿no?
Sí, soy la única de lejos de...
De Perú.
De América, ajá. Y la que me impactó más fue la piloto.
Claro, por eso de que también comparte pasión por conducir, ¿no?
Sí, me encantó ella.
Bueno, lo mismo se puede animar usted ahora a pilotar, ¿no? Ya una vez que ya conduce camiones.
Claro, sí, ¿por qué no? Todo se puede.
Y piensa, no sé si tiene niños.
No, no tengo niños todavía aún.
Pero le gustaría que si tiene niños, tanto si sea niño o niña, que también, no sé si que sean camioneros, pero que sí que puedan cumplir sus sueños, ¿no? Como usted.
Creo que cumpla sus sueños, algo más al estudio, ¿no? A otra meta más grande, como que formar una empresa, un negocio mucho más grande quisiera para un futuro, ¿no? Para ellos. Con otra nueva visión, algo más grande.
Bueno, de momento, gracias a ese microcrédito, ha podido Gisela Martínez hacer realidad su sueño. Tiene ese camión, a esa belleza, también tiene esa fábrica de ladrillos y supongo que seguirá creciendo en el futuro. Así que muchísimas gracias por participar y si quiere dejar algún mensaje para quien la está escuchando, que se anime también a como decimos, seguir sus sueños, ¿no? A intentar conseguirlos.
Decirles a todas esas mujeres que dejen ese miedo y que se atrevan a hacer un negocio, formar una microempresa, que todo es posible. Con una dirección firme, siempre pensando en positivo, luchando, que todo se puede lograr. Y gracias a usted.
No, pues gracias por ese mensaje y nosotros nos alegramos de que lo haya pasado bien y además le agradecemos que haya dado ese testimonio de cómo se puede superar uno en la vida. Muchísimas gracias, Gisela.
Gracias a usted también.
Esa mujer piloto que nos decía Gisela es la comandante Débora Gómez y el resto de participantes en esa mesa de debate se completa con Lita Cabelluc, artista reconocida internacionalmente, Magdalena Verdú, instaladora de gas, calefacción, frío industrial y también auditora energética, Lourdes Alameda, jugadora de rugby que está en la selección española y Rosa Muñoz, la primera mujer de su familia que ha podido estudiar una carrera universitaria.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Teresa Montoro.
Vamos ya con ese repaso a otras noticias de la actualidad. Comenzamos en Argentina, donde la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito vuelve a presentarse en el Congreso. Es un proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo después de que el año pasado fuera finalmente rechazado por el Senado. Mar Lupión.
La Marea Verde Argentina no se rinde. Hoy, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, es la fecha elegida para presentar por octava vez al Congreso de Argentina el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Un documento que ha sido ligeramente modificado desde su último intento parlamentario y que contempla el derecho al aborto hasta la 14ª semana de gestación. Fuera de este plazo será aplicable a casos de violación o de riesgo de vida para la mujer. Además, excluye la objeción de conciencia para médicos y enfermeros. El 14 de junio del año pasado, este proyecto de ley consiguió superar la votación en el Congreso, aunque posteriormente, el 8 de agosto, el Senado lo rechazó. Fue entonces cuando decenas de miles de personas salieron a las calles del país, unas protestas que se van a repetir en un pañuelazo federal que tendrá lugar en 100 ciudades argentinas y en algunas del resto del mundo, como Madrid, Berlín o Estocolmo. Se estima que en Argentina se practican entre 350.000 y medio millón de abortos clandestinos al año.
La Unión Europea ha designado este martes a Enrique Iglesias como asesor especial para Venezuela, con el objetivo de respaldar los esfuerzos europeos y del Grupo Internacional de Contacto para encontrar una solución pacífica a la crisis en ese país. María Carou, corresponsal en Bruselas.
La Unión Europea nombra a Enrique Iglesias asesor especial para Venezuela. El exsecretario general iberoamericano se encargará a partir de ahora de apoyar a la Unión y al Grupo Internacional de Contacto que se creó para buscar una solución pacífica y para intentar promover una celebración de elecciones en el país latinoamericano. No le quieren llamar mediador, pero según la nota de prensa, Iglesias va a asesorar a la jefa de la diplomacia europea para conseguir la celebración de esos comicios y se encargará también de divulgar los esfuerzos del grupo dentro de Venezuela.
Volvemos a Madrid, Michoacán, la tierra en la que se celebra la vida, es el estado invitado de Casa de México en España desde este pasado lunes y hasta el 31 de mayo, como parte del programa Más México en España. Roberta Layús es la embajadora de España en nuestro país.
La Casa de México en Madrid, que se ha propuesto con el programa Más México en España abrir sus puertas durante una semana para que un estado en particular de nuestra rica y diversa República Mexicana aproveche este espacio para promoción de sus paisajes, cultura y oportunidades económicas.
Por eso ha preparado una extensa agenda cultural que incluye talleres gastronómicos, un ciclo de cine michoacano, exposiciones de artistas mexicanos contemporáneos que abarcan disciplinas como la escultura o la fotografía, artesanías tradicionales y presentaciones de libros, como cuenta Jimena Caraza, directora general de Casa de México en España.
Nos llena de orgullo recibir esta semana al Estado de Michoacán dentro del programa Más México en España. Esta semana de promoción integral del Estado constará de exposiciones. Pueden ver ustedes obra maravillosa de Marín, de las mariposas monarcas, de fotografía de Gilardo Gallo, ¿no? Exposiciones de arte popular, talleres gastronómicos vamos a tener. Tenemos una cocinera tradicional del estado de Michoacán que está dando talleres gastronómicos para las personas que se quieran inscribir. Van a estar todos los días dando cocina michoacana, muestras de cine, agendas privadas con autoridades y empresarios españoles, bailes típicos, entre otras cosas. Todo esto para que el público español pueda conocer más a este maravilloso estado que es Michoacán.
Michoacán es conocido por sus mariposas monarcas, pero tiene otros puntos de interés culturales y ecológicos. Lo cuenta Claudia Chávez, secretaria de Turismo de Michoacán.
Esta semana en Michoacán van a tener una muestra pequeña de todo lo que pueden encontrar en el estado. Somos un estado que tiene 6 patrimonios de la humanidad. Morelia, la capital de Michoacán, que es ciudad patrimonio desde 1991. Tenemos la Noche de Muertos, que seguramente la conocen, Noche de Muertos o Noche de Ánimas, que también fue declarada como patrimonio intangible por la UNESCO. La Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, que siempre decimos que son nuestras turistas y nuestros visitantes que nunca fallan, llegan siempre en la misma época, se quedan 4 meses con nosotros en los bosques de Michoacán para luego regresar al país de Canadá. Tenemos también la pirecua, que es la música y los cantos de la comunidad indígena, de la comunidad purépecha, que también es patrimonio de la humanidad, los voladores de San Pedro Tanímbaro, la gastronomía, muy importante, que tenemos esta semana a una de las cocineras tradicionales más reconocidas del estado, Rosalba Morales, de la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro, cerca de la zona lacustre, la zona donde está el lago de Pátzcuaro, que estará dando talleres, que hoy tendremos la oportunidad de probar alguno de los platillos que ella prepara en su comunidad. Y de verdad invitarlos, Michoacán es un estado en el que nos gusta celebrar la vida.
Michoacán promociona también la ruta Don Vasco en honor de Vasco de Quiroga, originario de Madrigal de las Altas Torres, que llegó a Michoacán hace 500 años para construir la utopía.
Don Vasco de Quiroga, que para nosotros es Tatabasco, que Tata es padre, y que llegó Tatabasco a Michoacán a la edad casi ya de los 65 años y empezó a trabajar con las comunidades purépechas del estado de Michoacán. Tenemos una representación de fotografías aquí que podrán ver con la historia de Don Vasco de Quiroga y que con Madrigal pues nos une este humanista español quien hizo realidad la utopía de Tomás Moro en Michoacán, a través del trabajo en comunidad, a través del respeto a las comunidades, de organizar los trabajos por oficios en cada uno de los pueblos purépechas, y que pues se quedó en Michoacán ya hasta la edad casi de 90 años, donde murió, y donde en Pátzcuaro descansan sus restos hoy en día.
En esta semana también los representantes de Michoacán van a aprovechar para mantener conversaciones con empresarios e inversionistas españoles. Jesús Melgosa, secretario de Desarrollo Económico de este estado mexicano.
Quiero compartir desde el área económica que me toca coordinar como política pública en Michoacán, que traemos una agenda muy interesante también con empresarios de diferentes sectores. Michoacán es un estado rico y diverso. Tiene 113 municipios con diferentes vocaciones. El puerto de Lázaro Cárdenas es el puerto más grande de todo México y tiene una lógica de inversión, una lógica natural para muchos productos. Somos afortunadamente y orgullosamente el principal productor de frutas y hortalizas de todo el país. Nos conocen por los aguacates, sin duda, pero también tenemos 25 otros productos en los que somos líderes. Y estamos aquí también buscando coinversiones y buscando transferencia de tecnología para, de una mejor manera, darle valor agregado a los productos y llegar a diferentes mercados. Otro tema también muy relevante para nosotros es el lograr coinversiones en el puerto de Lázaro Cárdenas para nuevos parques industriales y para poder aprovechar los beneficios del Tratado de Libre Comercio a partir del puerto, a partir de Michoacán.
El espectáculo de danza tradicional corre a cargo del grupo Leyendas de México, que van a mostrar bailes tradicionales de ese estado mexicano, de Michoacán.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Y ya saben que esta sintonía indica que está con nosotros Nico Gómez, como cada semana, y nos trae hoy el testimonio de un exjugador argentino muy importante, no solamente en su país, sino también aquí en España. Nico, te damos la bienvenida no solamente con tus sintonías, sino también con los fabulosos Cadillac y este matador, que tiene mucho que ver con el invitado. Lo anunciábamos al principio, pero mejor que lo digas tú, ¿quién nos has traído hoy?
Muy buenas tardes, Teresa. Exactamente, es el matador Mario Alberto Kempes, emblema del Valencia Club de Fútbol e histórico goleador de la selección argentina. Actualmente es comentarista de la cadena ESPN Deportes y está dejando huella por España en las últimas semanas, sobre todo con su querida gente del Valencia, con quien le ha declarado amor eterno por todo lo que ha representado en el equipo Che. Kempes también ha estado el pasado sábado en Sevilla en la final de la Copa del Rey, en la que se consagró su querido Valencia ante el FC Barcelona para la retransmisión de dicho encuentro, y este martes ha presentado su libro, su autobiografía, en la Embajada Argentina con una gran convocatoria. Pudimos dialogar en exclusiva con Kempes, quien nos contó el contenido de su libro titulado precisamente Matador, mi autobiografía.
Bueno, realmente es un libro de un deportista que, gracias a Dios, ha tenido bastante suerte en este deporte, que es lo más lindo que he visto en mi vida, que es el fútbol, y que, bueno, ha tratado de hacer las cosas lo mejor posible dentro de la cancha, y bueno, y tratando de que lo bueno que se veía en la cancha también se viera reflejado fuera de la cancha, que creo que es lo más importante. Pero bueno, de cualquier manera, tengo el orgullo de ir por la calle en cualquier parte del mundo que vaya, y bueno, y se recuerda del jugador, pero creo que es mala persona.
Mario Alberto Kempes, quien el próximo 15 de julio estará cumpliendo 65 años, recordamos que con el equipo español conquistó la Copa del Rey del 78 y temporada 79, la Recopa de Europa. Dos años más tarde, la Supercopa de Europa, y durante los años 70 y principios de los 80 fue un jugador icónico en el Valencia Club de Fútbol. Por eso nos decía que estaba encantado de la buena temporada del Valencia, con la Copa del Rey, clasificación de Champions, cuarta clasificación en la Liga, precisamente en el año del centenario del club. Y como consecuencia, a lo largo de la historia se ha ganado el cariño de la gente, y así lo expresaba el exfutbolista argentino.
El jugador de fútbol puede ser bueno, malo, regular, lo que sea. Dentro de la cancha lo tienen que dar todo de cualquier manera. Pero lo que va a quedar es la persona. Aquel que no es el jugador de fútbol, que se tiene que desempeñar de otra manera con la gente, pues, bueno, con el trato normal que tiene que tener cualquier persona.
Sintonía que indica que la cuenta atrás ha comenzado para el comienzo de la Copa América en Brasil, a disputarse del 14 de junio al 7 de julio de este año. Por eso le preguntamos a Kempes quiénes son los candidatos a ganar esta edición de la Copa América en Brasil.
Y fíjate que candidatos, hay muchos equipos que tienen técnico nuevo, y yo creo que aquellos nuevos querrán de alguna manera encontrar en esta Copa América el equipo para, pensando en la eliminatoria, y Qatar principalmente. Pero bueno, como siempre va a estar Brasil ahí, máximo se lo hace en su casa, pero de cualquier manera es una incógnita Argentina. ¿Qué va a pasar con Argentina? ¿Qué queremos de Argentina? Porque, o bien, si yo pienso, hay mucha gente que piensa como yo, no sé, pero yo te puedo decir que quiero que Argentina busque un equilibrio, que busque un equipo, que no tenga esa Messi dependencia que hemos tenido durante 13, 14 años. Yo creo que el técnico este Scaloni tiene que empezar a pensar en su equipo y tomar como referencia lo que es la Copa América.
Dios para qué, pues se le tiene la vía, adelantó, peligro de gol, salió el arquero, va a tirar, entra, gol, 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 gol.
Así se narraba uno de los goles más importantes de la historia del fútbol argentino en el Mundial del 78 ante Holanda, que le daba el primer título mundial al albiceleste en plena dictadura. Zurdo con el dorsal número 10, dos características similares al actual capitán de la selección argentina, Lionel Messi, de quien opinó lo siguiente.
Lo tenemos Messi, ese jugador diferente, pero que para mí no va a llegar muy bien. No va a llegar muy bien por lo que le ha pasado últimamente.
Claro. Es decir, que anímicamente no llega óptimo.
Ni anímicamente ni futbolísticamente, llega en un momento bajo. Y yo creo que, no sé, algunos van a pensar, yo estoy loco, pero bueno, yo pienso que unas buenas vacaciones le vendrían bien. Dejar de pensar en fútbol por un tiempito. Y bueno, y descansar mentalmente y físicamente. Y bueno, cuando venga la temporada que viene, que empiece con fuerza. Porque entre el desgaste de esta temporada, los garrotazos, hablando mal y pronto, que le andaban tanto en Champions como en la Copa, te hace pensar de que, bueno, es un ser humano. Y el ser humano necesita su espacio.
Pues recordamos, para despedirnos, el título de este libro, Matador, mi autobiografía. Y Nico, la entrevista completa en el Twitter de Hora América, que es Hora América.
Exactamente.
Y también en el canal YouTube.
Sí,
que tienes,
por ¿no? si quieren apreciarlo en contenido audiovisual, Nicolás Gómez, periodista en YouTube.
Pues gracias, Nico. Hasta la próxima semana y a ustedes. Volvemos mañana. Nos despedimos con este Matador. No falten a esta cita con Hora América, que pasamos lista. ¡Tiempo!